Son las 8 de la tarde, aquí comienza el Enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Equipo que conforman, como cada día, Raúl Moles en la técnica, Jesús Clemente en la coordinación de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y Gloria Risco junto a Fran Serrato en la producción de este programa. Enfoque de verano hasta las 9 de la noche, ya lo saben, un poquito antes estará por aquí para hablar de empleo, para hablar de ofertas en materia laboral. Javier García Corbo, compañero de Madrid Trabaja, programa dedicado a esta materia que pueden ustedes escuchar en la sintonía de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños, cada día entre las 3 y las 4 de la tarde. Lo venían avisando, buenas tardes, y al final ha sucedido. Si ustedes han escuchado informativos de radio o visto los de la televisión este mediodía, habrán escuchado hablar de las sospechas por parte de varios países de la inminencia de atentados en el entorno del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. De ahí las prisas de algunos por salir cuanto antes de ese lugar, sin esperar siquiera a que venza el plazo fijado por el régimen terrorista talibán, que expira el próximo 31 de agosto, el martes. Tristemente, las sospechas se han confirmado. Sobre las 4 de la tarde, una primera explosión se daba cerca de una de las puertas de ese aeropuerto. Y minutos después, otra explosión en el Hotel Barón, muy cerca del lugar, muy cerca del aeropuerto. El balance de víctimas, de momento, se desconoce, va en aumento, eso sí, pero lo que es seguro, lo confirma el Pentágono, lo confirma Estados Unidos, es que habría ciudadanos estadounidenses, civiles y también militares entre los asesinados. Por eso permítanme que salude a esta hora de la tarde de manera excepcional a uno de nuestros habituales de la tertulia internacional de los viernes del Enfoque, que seguro está muy atento a las noticias que nos están llegando desde Kabul, Felipe Sagún. Compañero, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, claro.
Por decir algo. ¿Qué es lo último que sabemos? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué noticias están llegando desde Kabul, desde el aeropuerto?
Bueno, están reaccionando y dando explicaciones todos los portavoces, representantes de unos países y otros. Coinciden tanto un representante, porque no es el portavoz oficial que conocemos de los talibán, es miembro, se presenta como miembro de la Comisión Cultural que se ha hecho cargo de las actividades civiles en Kabul, y un portavoz del Pentágono dice que los atentados que acabamos de ver, dos explosiones, al menos uno de ellos suicida, uno en una de las puertas de entrada al aeropuerto, otro en un hotel a unos 200 metros que están utilizando los británicos para controlar, después del aviso de que no fueran al aeropuerto los que querían salir, sino que fueran al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior y a algunos hoteles. Y en este hotel los británicos estaban comprobando los documentos para los que podían o tenían ya permiso para salir. Y ahí es donde se produjo la segunda explosión. Bueno, el hospital donde están llevando a la mayor parte de los heridos, que es el hospital de emergencia más importante de Kabul, y que ya antes de este atentado tenía más del 80% de todas las camas ocupadas, está en este momento improvisando como puede. Dicen que han muerto muchos antes de llegar. Bueno, muchos. Se han confirmado 6, de otras fuentes al menos 13 o 14 muertos, pero más de 60 heridos. Se supone que, según la gravedad de estos heridos, iremos viendo, y por las imágenes que hemos visto, sí, pues lo lógico es que aumente el número de cadáveres, ¿no? Y bueno, pues Gran Bretaña ha prohibido a todos los aviones que vuelen por debajo, que usen el espacio aéreo afgano por debajo de los 7.620 metros, por miedo a que haya más atentados o más ataques con misiles. Uh-huh. Hay países que ya han interrumpido o puesto fin por completo a las evacuaciones. Lo lógico es que a partir de este momento, bueno, un portavoz británico ha dicho también, por favor, intenten salir por tierra. Claro. El problema es que sabemos que las fronteras por tierra de Pakistán están peor incluso que en el aeropuerto, sí, y con iguales dificultades, y que allí también se pueden cometer atentados parecidos. De hecho, el Estado Islámico, que llaman Khorasan con K, que es como se denomina el antiguo nombre de Afganistán, y que equivale al Estado Islámico en el país, aunque nunca se ha sabido cuántos del viejo Estado Islámico original de Siria e Irak forman parte de este grupo. Se cree que la mayor parte de ellos son radicales pakistaníes que huyeron de Afganistán, a los que se han sumado terroristas uzbecos, pero que siempre desde 2014 que están actuando en Afganistán han estado en una tensión permanente, compitiendo por aparecer más violentos que la propia Al-Qaeda y que los propios talibán. Y en este momento parece que están compitiendo por el control de territorios, de espacios o, sobre todo, de fuentes económicas, en definitiva, legitimándose, siendo más violentos que los más violentos del lugar.
Es lo que le faltaba a ese lugar, es lo que le faltaba a Kabul, esa intención de ser el más fuerte, el más violento, el que más ruido haga, el que más daño cause. Felipe, era previsible, ¿verdad?, que pudiera suceder algo como lo que ha sucedido hoy.
Lo venían anunciando los servicios de seguridad. Por otro lado, vamos a ver, si tú pones centenares de miles de personas, decenas de miles de personas juntas en una zona durante horas, horas y horas, en un país donde no voy a entrar ya en el talibán y los Al-Qaeda y los demás, porque todos han cometido atentados terroristas parecidos, pues, pero en el caso del grupo ISIS, han atacado mezquitas sufíes, postes eléctricos, depósitos de combustible, escuelas de niñas de la minoría hazara, autobuses de pasajeros, pues bueno, y ellos mismos habían dicho que o se iban ya directamente las fuerzas extranjeras o iban a pagarlo caro. Bueno, es curioso que tanto los talibán como los grupos más radicales islamistas, es ya en el lenguaje hablar en estos términos de más radicales o menos radicales en un país donde llevan 20 años sufriendo todo tipo de atentados, pues es complicado. Pero en cualquier caso, evidentemente hay un objetivo que era que se fueran cuanto antes, y con este atentado se van a ir mucho antes. Bueno, mucho antes no, se iban a ir como el día 31 era la fecha tope. Yo creo que esto se está adelantando ya bastantes horas. Yo creo que en pocas horas va a quedar muy poco del puente aéreo.
Tiene pinta. Felipe Sahagún, mañana te pregunto, junto con Pedro Rodríguez, en nuestra habitual sección de Internacional de los viernes, por todo lo que está sucediendo, por la última hora que nos llegue desde Afganistán, y también por la posición, cómo no, de Estados Unidos y del presidente Biden, que tan entredicho está por parte de algunos. Hasta mañana, Felipe.
Hasta mañana.
Esto es información, es la última hora que llega desde la capital afgana, donde el número de asesinados, como nos contaba Felipe Sahagún, tiene visos de aumentar. Como aumenta la tensión también en lo político aquí, en nuestro país, nuestros líderes no son ajenos al conflicto afgano y crean su propio conflicto a cuenta de las Fuerzas Armadas, de su papel y su labor en Afganistán, de la posibilidad de que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar el papel de España para con los ciudadanos afganos. La secuencia de los hechos es la siguiente. Se la contamos. Habla en Onda Madrid hoy por la mañana Enrique López, portavoz de Justicia Popular y consejero madrileño del ramo, además de Presidencia y de Interior. Contesta, tiempo después, Margarita Robles, ministra de Defensa, y a esta le contesta Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Escuchen.
Tiene que comparecer lo antes posible en el Congreso y dar explicaciones y someterse a las preguntas y a las críticas de la oposición. No esas ruedas de prensa a los presidentes sin preguntas.
Una vez más, el Partido Popular demuestra su falta de sentido de Estado. En vez de estar felicitando a los militares españoles que con riesgo para su vida están sobre el terreno, quieren utilizar políticamente esta actuación muy al margen de lo que piensa y de lo que siente la sociedad española, que está plenamente unida a nuestros militares y a todos aquellos que están participando en la operación.
¿Pero qué es esto de que salgan a hacer oposición a la oposición? Pues por supuesto que tiene que ir Pedro Sánchez a las Cortes y la ministra de Defensa, y que no jueguen con las Fuerzas Armadas, que son de todos, no de ellos. Criticar al gobierno es criticar al gobierno, no a las Fuerzas Armadas, que cumplen órdenes, en este caso tardías.
En Afganistán, el ejército, lo que queda del ejército español, está desesperado por encontrar y por hacer lo posible para que quienes han trabajado con ellos puedan venir a España. Se están jugando la vida para salvar la de otros y lo peor, saben que no va a ser posible salvar muchas de esas vidas porque o bien no están en el aeropuerto o ni siquiera algunos están en Kabul y saben que es misión imposible, directamente imposible, que lleguen hasta los aviones de rescate. Y más después de lo de hoy. 102 compañeros suyos han muerto desde 2002 en ese país. ¿Creen ustedes, oyentes, que les importa lo que dicen nuestros políticos? ¿Creen que les importa si comparece alguien en el Congreso o si no comparece? Miren, se lo voy a contar. Hemos hablado con algunos militares y militares también retirados que han estado allí en Afganistán. No han querido hacer declaraciones y no hace falta que les diga a ustedes, oyentes de Onda Madrid, lo que opinan de estas batallas políticas que se libran en España mientras las de verdad se están librando en Kabul, en Mali, en Somalia o en Irak. No hace falta que se lo diga y además no conviene que lo haga, porque les aseguro que delicadas, lo que se dice delicadas, sus palabras no lo son, desde luego. En cuanto a la pandemia, en España tenemos que lamentar hoy 171 nuevas muertes a causa del coronavirus y algo más de 7.000 contagios. Esta es la cifra a la que hay que agarrarse porque va descendiendo cada día, igual que la incidencia, y eso hace pensar que en unos días el número de fallecidos también va a remitir de manera considerable. Sigue avanzando el proceso de vacunación, la evolución de la pandemia mejora y la recuperación económica también. Y esos son argumentos más que de sobra, dice el presidente del Gobierno, como para pensar en un viejo anhelo de su socio, Unidas Podemos, y también de los sindicatos, subir el salario mínimo interprofesional.
Que la recuperación económica no podrá ser una recuperación total si no es una recuperación justa. Una recuperación justa significa una recuperación que se traslade a los salarios.
Palabras del presidente en Extremadura, donde le han recibido, como pueden ustedes escuchar, con división de opiniones, empleando el argot taurino, subir el salario mínimo. Fue una de las últimas decisiones del gobierno antes de la pandemia. Acuérdense, estuvimos mucho hablando de ello y de cómo sentó a algunos. Por ejemplo, a los agricultores, que llegaron a cortar carreteras, como la carretera de Andalucía, para protestar por esa subida. Veremos cómo se toman los planes del gobierno y veremos cuándo se llevan a cabo esos planes. Hay más noticias en este jueves, en este 26 de agosto, que repasamos en titulares con Fran Serrato y Jesús Clemente. Hablando de la situación económica en España, una de cada cuatro empresas, dice el Banco de España, está en situación de insolvencia por la crisis.
Estas cifras suponen un incremento de 10 puntos respecto a la situación anterior por sectores. Las ramas más afectadas son el turismo, el comercio y el transporte, que habrían experimentado un aumento aún más acusado. Hasta un 34% de las compañías tendrían un patrimonio neto negativo.
Madrid notifica 1.658 nuevos contagios y 21 muertes por coronavirus.
Son 8 fallecidos más que ayer, aunque la cifra de hospitalizaciones desciende ligeramente. Además, desde hoy los madrileños con más de 12 años podrán acudir a varios centros para recibir la primera y la segunda dosis de la vacuna. Enrique López, consejero de Presidencia, no descarta relajar ciertas restricciones en los próximos días.
Y yo creo que el modelo Madrid está acreditado, está siendo estudiado en Europa, porque hemos sabido mantener la actividad económica protegiendo la salud. Por eso, que nadie tenga ninguna duda, en cuanto se puedan aliviar restricciones en materia de actividad económica, ampliar horarios, ampliar aforos, se hará.
Aviso por posible contaminación de un lote de Moderna.
La farmacéutica Rovi investiga un lote fabricado en España que podría estar contaminado, como el detectado en Japón, donde el gobierno ha bloqueado más de 1,5 millones de dosis como medida preventiva. No obstante, el Ministerio de Sanidad asegura que los únicos lotes afectados por ahora por impurezas son los 3 apartados en el país nipón.
Detenido un atracador que utilizó un arma de fuego en un banco de Serranillos del Valle.
La policía judicial de Tres Cantos ha arrestado a un hombre acusado de robo con violencia e intimidación con arma de fuego en una entidad bancaria. El detenido, que residía en Villarejo de Sabanés, iba ataviado con una peluca y portaba un periódico con el que ocultaba un arma de fuego. Tras amenazar a varios trabajadores, consiguió hacerse con un botín de más de 8.700 euros. Escuchamos a un portavoz de la Guardia Civil.
Gracias a los diferentes testimonios de los testigos y a los servicios de seguridad de la propia entidad afectada, se pudo identificar al presunto autor, siendo este un conocido delincuente de la zona, a quien se localizó horas después en la calle en Villarejo de Sabanés, donde residía.
El Partido Socialista madrileño exige más limpieza en los distritos del sur.
Ignacio Benito reclama al gobierno municipal del PP y Ciudadanos que aumente el presupuesto destinado a la higiene en esos puntos de la capital. El concejal socialista responsabiliza al ejecutivo local de esta situación por no haber adjudicado los nuevos contratos de limpieza.
Los conocidos como contratos integrales de Ana Botella, que tanto han degradado la limpieza de nuestra ciudad, finalizaron el 1 de agosto. El Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de poner en marcha los nuevos y ha prorrogado los anteriores contratos hasta el 15 de septiembre. Hay más de 2.000 operarios de vacaciones y sus puestos no se han cubierto. Y además el Ayuntamiento ha dejado de sancionar a las empresas adjudicatarias por incumplir los indicadores de calidad.
Nuevo espacio multicultural en Hortaleza.
Un nuevo teatro en Madrid, en un terreno que lleva 30 años vacío. La cesión por 4 años será al músico y compositor Nacho Cano, quien trabaja en un proyecto para construir un centro de ocio en el distrito. La delegada de Hacienda en la capital, en Gracia Hidalgo, ha confirmado que Cano ha presentado ya una solicitud de licencia para las obras.
Yo creo que es súper positivo que un artista de la talla de Nacho Cano pueda montar un espectáculo en un barrio de Madrid, no en el centro, donde están todos los teatros y todos los musicales.
Localizado el cadáver de la mujer desaparecida en el derrumbe de Peñíscola.
Los equipos de rescate tratan ahora de recuperar el cuerpo. El siniestro ha causado también la muerte de un menor de 14 años y un herido. Un joven de 26 años que permanece hospitalizado en cuidados intensivos, donde evoluciona favorablemente. Todos forman parte de la misma familia.
Y continúa la búsqueda del presunto homicida que asesinó a su hijo en Barcelona.
La policía sigue buscando al padre del niño hallado sin vida en un hotel de la ciudad condal, que no tenía denuncias previas por malos tratos. Las fuerzas de seguridad han pedido la colaboración ciudadana y han difundido fotografías del sospechoso, que envió a la madre vídeos del menor en la piscina del hotel y un mensaje diciendo: aquí te dejo lo que te mereces.
Y en la economía, que destacamos, Gloria Risco.
Comenzamos hablando de los precios en el sector lácteo, todo después de que Mercadona haya anunciado que va a subir el precio de la leche en sus lineales, por lo que no va a vender este producto por debajo de los 60 céntimos a partir de septiembre. El gobierno ha explicado que mantiene conversaciones con todas las partes implicadas para intentar buscar soluciones y que el sector tenga precios justos. Luis Planas, ministro de Agricultura.
No es un debate de precios altos, precios bajos. Es un debate de precios justos, como dicen, de precios razonables, de precios dignos y, en definitiva, de precios que permitan el que un sector que se ha comportado tan bien durante toda esta pandemia puede hacerlo también en el futuro.
La luz no para de subir, pero al menos el precio de los carburantes encadena su segunda caída consecutiva esta semana por primera vez en lo que va de verano. Bajan, sí, pero son más caros, un 21% más caros que hace un año. En concreto, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 77,82 euros. 13 más que hace un año. Si repostamos gasóleo, la factura es de 69 euros, 11 más que en agosto de 2020. Y el IBEX 35 ha cerrado con un descenso del 0,94% y pierde los 8.900 puntos.
...8 y 18 minutos de la tarde... ...la previsión del tiempo para las próximas horas... ...Sara Valle, Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues tras unos días de inestabilidad... ...con lluvias y tormentas en nuestra comunidad... ...mañana vuelve el sol y el calor... ...ojo que mañana suben las temperaturas... ...en toda la comunidad, así que... ...volveremos a ver valores de hasta 35 o 36 grados... ...incluso en el arco sur de la región... ...pero ojo que en la sierra tampoco se librarán... ...de esta subida de las temperaturas... que hará que lleguen hasta los 30 o incluso los rebasen. Esta próxima madrugada también van a subir las temperaturas nocturnas en puntos de la Sierra Norte, la cuenca del Henares y en zonas del área metropolitana también vamos a notar un ligero ascenso de las mínimas. Y lo que decimos, mañana sol, cielos mucho más abiertos y nos tocará cambiar el paraguas por el abanico.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente normalidad ya en todas las carreteras, tanto en las entradas y salidas a Madrid como en la ronda M40. Eso sí, en la M50, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, podrían encontrar circulación irregular en la zona de Paracuellos del Jarama y en sentido A2, a la autovía de Zaragoza.
Y Ya conocemos los grupos de la Champions para esta temporada. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal, Blas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Complicado para el Atlético de Madrid. Grupo sí. B con rivales que tienen entre los tres 15 Copas de Europa, Liverpool, Oporto y Milan. Y más asequible para el Madrid, que repite el grupo casi de la pasada Liga de Campeones. En vez del Mönchengladbach, entra el Sheriff de Tiraspol, el equipo moldavo que debuta en la Copa de Europa. Inter, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol. Y atención a la última noticia, el Madrid sube la oferta por Mbappé, ofrece al Paris Saint-Germain 170 millones más 10 en variables. Dice al que la IFI desde Estambul, sede del sorteo, que nada ha cambiado y nada va a cambiar. Y lo último es la primera declaración de un miembro del Real Madrid sobre Mbappé, Emilio Butragueño, hace 5 minutos en Estambul.
No puedo decir nada que no sepáis, esa es la verdad. Entonces hay que tener tranquilidad y esperar, es lo que puedo decir.
Bueno, pues aparentemente tranquilo también el presidente del PSG, repito, ha dicho textualmente, siempre ha estado claro, lo hemos tenido claro, nada cambiará, no lo repetiré más, el martes se cierra el mercado.
Bueno, pues a ver qué pasa con Mbappé, con el cierre de mercado. También tenemos convocatoria de la selección, ¿no, Blas?
Sí, una convocatoria un poco low cost, porque no está Pedri, no está Dani Olmo, no está Oyarzabal, no hay jugadores del Real Madrid, solamente Marcos Llorente y Coque del Atlético de Madrid. Ha entrado Abel Ruiz, el delantero del Braga, como principal novedad, y jugamos tres partidos muy importantes a partir del jueves que viene contra Suecia, contra Georgia y contra Kosovo. No pasamos del empate en el primero contra Grecia, estamos hablando de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar, con lo cual tres partidos muy importantes para el equipo de Luis Enrique, que ha dicho que Guardiola sería el seleccionador ideal.
Porque Guardiola ha dicho que lo próximo que haga será una selección, si no me equivoco. Que le queda
sí, va a aguantar hasta 2023 con sí. el City, que tiene contrato. Luego va a hacer un break, que diría él, un parón, que decimos sí. los menos, digamos, modernos o sí. millennials o Z o Y o W, ya me pierdo. Pero va a parar en 2023 y le gustaría dirigir a una selección que ya te digo yo, Mar Domingo, que no va a ser el equipo nacional de España.
Me pega a mí Inglaterra, fíjate, para Guardiola. Me pega a mí Inglaterra. Tiempo sin ganar un título, no sé. Ha estado allí, me pega. Ya lo contarás. Blas, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. 8:22 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El enfoque. Javier Mar Domingo, en Onda Madrid.
Ocho y 23 minutos de la tarde, ponemos el enfoque de Onda Madrid hoy de nuevo en Afganistán, allí donde los talibanes han prometido hoy que formarán un gobierno inclusivo. Se han registrado dos explosiones, se lo hemos contado al inicio, a las puertas del aeropuerto de Kabul, una de ellas, otra en un hotel cercano a unos 200 metros del aeropuerto, aunque las últimas informaciones estadounidenses apuntan al Estado Islámico y a su facción en aquel país como autor de sendos atentados. De hecho, los talibanes han condenado los mismos. Gloria Risco, cuéntanos.
Se trata de dos explosiones que se han registrado a las afueras del aeropuerto de Kabul. La primera ha ocurrido en la puerta conocida como Abbey Gate y la segunda ha tenido lugar en las inmediaciones del Hotel Barón. Hay al menos 15 muertos, entre los que habría menores. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado que hay estadounidenses y civiles entre las víctimas. También 60 personas han resultado heridas. Recordemos que miles de ciudadanos afganos se encuentran en el lugar intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales antes de la fecha límite del 31 de agosto. La Unión Europea insiste en crear vías seguras hasta el aeropuerto tras el atentado del que, según funcionarios estadounidenses, podría estar detrás el ISIS, aunque es un extremo que tiene que ser confirmado y de momento las informaciones son confusas. El Ministerio de Interior español ha confirmado que los 20 agentes de la Policía Nacional desplegados en el aeropuerto se encuentran bien y en una zona segura, así como también los militares que están ayudando en esa evacuación. Según las mismas fuentes, se han extremado las medidas de autoprotección y de seguridad en el recinto.
Todo lo que ocurre allí en Afganistán estos días tiene su repercusión aquí en España, en nuestra política nacional, Gloria. Hoy, de hecho, ha habido polémica incluso antes de estos atentados por unas palabras del consejero de Justicia aquí en Onda Madrid.
Sí, Enrique López en Buenos Días Madrid ha puesto en duda la misión de repatriación que se está desarrollando en Afganistán tras sugerir que el Ejecutivo debería contar con el aval del Congreso.
No es el momento de entrar en una polémica si estamos ante una actuación militar fuera de España que requiere autorización previa del Congreso, conforme establece el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional. No es tanto eso, pero sí que evidentemente en una situación de este tipo, o sea, que tiene que comparecer lo antes posible en el Congreso y dar explicaciones y someterse a las preguntas y a las críticas de la oposición.
Unas palabras que han sido respondidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Siento vergüenza ajena, siento estupor ante esta falta de sentido de Estado y les pediría que colaboraran más y que tuvieran la valentía y la generosidad de felicitar y reconocer el trabajo de tantas personas y muy en particular de los militares españoles.
Réplica de Pablo Casado. El sentido de Estado, dice, no implica tener que callarse.
El sentido de Estado no es el silencio. Esto del gobierno que pide sentido de Estado y usted se calla como oposición. Oiga, no. Nosotros podremos apoyar lo que haga el gobierno en materia de incendios, lo que haga el gobierno en materia internacional cuando acierta, suele ser tarde, acierta cuando rectifica. Pero ya el colmo es que salgan ministros a decir, oiga, es que el Partido Popular se tiene que callar, porque es desleal. Oiga, no.
Casado insiste en que la operación se ha desarrollado sin transparencia y exige explicaciones a Pedro Sánchez.
Y la comunidad internacional asiste también con horror a los últimos acontecimientos en Afganistán. Reacciones también desde Bruselas, que buscamos hasta ahora con nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. La comunidad internacional ha reaccionado con asombro y mucha preocupación ante los atentados de hoy en Kabul. La presidenta de la Comisión Europea acaba de publicar en su cuenta de Twitter su máximo rechazo a estos ataques, que ha calificado de inhumanos y cobardes. Es esencial, ha dicho, hacer todo lo posible para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul, a la vez que ha pedido más unidad a los países occidentales para hacer frente al resurgimiento del terrorismo, ha dicho von der Leyen. Por su parte, el presidente del Consejo, que representa a los países miembros, Charles Michel, ha expresado su solidaridad con las víctimas y en el mismo sentido ha señalado que esta inestabilidad y confusión no puede dar paso al terror. Son ya decenas de países los que han dado por terminadas las operaciones de evacuación en la zona. Portugal, Dinamarca o Bélgica han confirmado que ya no van a enviar más aviones. Y esta mañana avisaba el primer ministro belga, por ejemplo, del riesgo potencial de un atentado si la situación continuaba así. La OTAN, por su parte, ha condenado el horrible atentado, ha dicho su secretario general, Jens Stoltenberg, que ha confirmado además que su prioridad sigue siendo sacar a cuantas personas sea posible en los próximos días.
En otro asunto de calado nacional, el gobierno no se ha topado con el Partido Popular, pero sí con Más País. La formación, liderada por Íñigo Errejón, quiere paralizar las expulsiones de menores marroquíes tras la fructífera reunión entre los ejecutivos nacional y ceutí. Detalles con Fran Serrato.
Más País quiere priorizar el interés de los menores y ha registrado una iniciativa en el Congreso para proteger sus derechos. Apuesta por un reparto solidario de estos niños y niñas entre las comunidades autónomas. En caso de que se expulsen, pide aplicar estrictamente la ley que exige entrevistas personales y atención a los menores vulnerables. La vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, ha confirmado en Radio Nacional que las devoluciones se reanudarán lo antes posible, aunque aplicando las normas con rigor.
Dadas las observancias de la magistrada, pues tenemos que poner en marcha lo que todos conocemos, el reglamento de la ley que procede de la ley de extranjería, donde hace falta una evaluación muchísimo más estricta, donde hace falta presencia del Ministerio Fiscal y resolución por parte del Ministerio.
El PP insiste en pedir la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska. En ello ha insistido en nuestros micrófonos Enrique López, responsable de Justicia del Partido Popular.
El problema es que el ministro ha dicho que no estaba dentro de sus competencias hacer eso. ¿Cómo que no está dentro de sus competencias? la repatriación de menores a sus países.
Una dimisión que también ha solicitado Ciudadanos. Su portavoz adjunto, Edmundo Val, denuncia que el PSOE ha cometido una tropelía jurídica mientras que el PP miraba para otro lado.
Es el ministro del que más divisiones se pueden pedir, porque desde luego va errando una vez detrás de la otra y desde luego a feo esa conducta del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, que no está reclamando o que ha permitido que no se cumpla la ley.
Hoy finaliza el plazo para que Interior entregue a la Audiencia Nacional la documentación requerida por esas expulsiones.
8:30 de la tarde, más relajado está siendo el camino hacia la recuperación económica, donde el equipo de Pedro Sánchez ha sabido contentar a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, con promesas de incremento del salario mínimo interprofesional. Amplía esta información Noelia Ontoria.
La subida del salario mínimo por encima de los 950 euros es posible por la recuperación económica derivada del avance de la vacunación, lo subrayaba el presidente Pedro Sánchez.
La vacunación significa recuperación económica. Una recuperación justa significa una recuperación que se traslade a los salarios.
Los sindicatos exigen una subida que no sea testimonial, que garantice el poder adquisitivo. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
En la línea de que a finales de esta legislatura sí o sí el salario mínimo interprofesional se sitúe nítidamente por encima de los 1.000 euros.
Con la subida del salario mínimo, el Gobierno inicia la segunda parte de la legislatura en la que quiere impulsar reformas sociales y económicas de calado paralizadas por la pandemia y que comprometió con sus socios de Podemos. La primera parte de la reforma de las pensiones es una de ellas y hoy Pedro Sánchez instaba a la oposición a darle su apoyo. El presidente del PP, Pablo Casado, avanzaba su rechazo.
Pido a la oposición que abandone la crispación, la confrontación, que nos unamos todos.
Que no nos engañen, porque Zapatero hizo lo mismo, indexó las pensiones al IPC y luego las congeló.
El Gobierno abordará en los próximos meses la ampliación de la cobertura del ingreso mínimo vital a 2.300.000 hogares y atajará la precariedad de la Administración Pública. Antes de que acabe el mes de septiembre, tendrá que decidir si la recuperación es suficientemente sólida como para acabar con los ERTEs que siguen dando cobertura a más de 300.000 trabajadores.
Entramos en materia sanitaria desde hoy. No hará falta cita previa para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Madrid acelera así un proceso de vacunación que ya cuenta con el 75% de los ciudadanos madrileños mayores de 12 años con pauta completa. Y de hecho, la Consejería de Educación prevé tener inmunizados de cara al inicio del curso escolar al 95% de los alumnos de entre esa edad y los 15 años. El consejero de Educación, Enrique Osorio, también ha destacado las labores para incrementar las plazas escolares disponibles. Begoña Alarcón.
No habrá vuelta al cole en Barracones y el curso arrancará con 15 colegios e institutos nuevos. La Comunidad de Madrid está terminando las obras, a los que se han construido ya. En los próximos cursos se unirán otros 21 centros que están en fase de licitación. Este curso recuperará las ratios prepandémicas, obliga a Moncloa, pero el Gobierno de Ayuso mantiene su compromiso de reducir progresivamente el número de alumnos por aula a partir del próximo año. Enrique Osorio, consejero de Educación.
La rebaja de las ratios que se hizo el año pasado fue realmente algo extraordinario. Y si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, en sus documentos de 19 de mayo y de 29 de junio, nos dicen que volvamos a las ratios de anteriores a la COVID, pues hemos vuelto. La manera de rebajar las ratios es como ha planteado Isabel Díaz Ayuso. Es una manera progresiva, año a año, supone un coste económico brutal. Al año 700 millones de euros, eso no hay fondo que lo aguante. Por tanto, hay que hacerlo de una manera progresiva y año a año. Estamos dispuestos a ello.
El regreso a las aulas será seguro, eso sí, a la espera de que se tome una decisión sobre la vacunación a menores de 12 años. Quitaría preocupaciones, dice Osorio.
Si deciden que sea que sí, pues nosotros estaremos encantados, nos quedaremos más tranquilos, porque además evitaremos que haya un conjunto de la población sin vacunación y con el riesgo de que pudiera ser, aunque esa parte de la población contagia menos, que pudiera ser un nuevo foco de contagio.
La vacunación es la gran novedad del arranque de este próximo curso.
Esto es lo que dice el gobierno regional, pero también tienen mucho que opinar padres y sindicatos. Insisten en reducir las ratios, mantener el refuerzo docente y además también piden que la educación sea destino prioritario de los fondos europeos. Pablo López.
Comisiones Obreras alerta de que las medidas anunciadas para el curso 2021-2022 no garantizan ni la seguridad sanitaria ni permitirán una mejora en la educación. Critican la vuelta a los ratios de alumnos previos a la pandemia y advierten de que muchos centros educativos de Madrid no podrán cumplir con la separación de 1,2 metros entre alumnos, salvo que se cuente con profesorado de refuerzo o con espacios alternativos. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, critica que se desmantele un modelo que funcionó el curso pasado.
Muchas incertidumbres, estamos preocupados porque nos parece que algo que funciona se va a desmontar, algo que ha funcionado, y es muy incierto las consecuencias de este desmantelamiento de lo que ha funcionado el curso pasado, incluso nos parece temerario e irresponsable.
Denuncia que Madrid perderá 5.000 profesores respecto al año pasado y también critica el anuncio realizado ayer por la ministra Pilar Alegría de repartir, una vez iniciado el curso, 13.000 millones entre las autonomías.
No se sabe la cantidad exacta que viene o debe venir a educación, según lo que dijo, porque lo que hizo fue una declaración como de buena voluntad en la que le pidió a las consejerías que dedicaran el dinero a educación, pero los fondos van a venir sin carácter finalista. Y parece ser que no se sabe con exactitud cuántos dedicados a educación.
Critica también que la Consejería de Educación no les ha citado para informarles de los detalles de la vuelta al cole y que muchos de esos detalles los han conocido a través de los medios de comunicación. El sindicato ha solicitado a la Consejería una reunión urgente para tratar todos estos temas.
8:36 de la tarde. En la capital, en Madrid, se sigue hablando, bueno, se sigue discutiendo sobre la nueva ordenanza de movilidad. El 10 de septiembre se va a votar un texto que, en líneas generales, une a la derecha y divide a la izquierda. Y ahí es donde podría vencer el gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida. Declaraciones cruzadas y recogidas también por Julio César Cobos.
Así se ha mostrado la delegada del gobierno, Mercedes González, ante la ruptura de la izquierda en Madrid para apoyar la nueva ordenanza de movilidad que preparan desde el gobierno de Cibeles.
Con mucha pena, con mucha pena.
La delegada recrimina al alcalde Martínez Almeida que no ha podido contar con sus aliados naturales, como son la ultraderecha, para convencerles de su ordenanza de movilidad. Mercedes González subraya, sin embargo, el apoyo de cuatro concejales que ha recibido el alcalde del grupo Recupera Madrid.
Creo que si el alcalde ha hecho eso es porque no ha tenido otro recurso y a sus aliados naturales, que es la ultraderecha, no los ha convencido, con lo cual ha convencido, desgraciadamente, a cuatro concejales que son de una formación que, junto con el Partido Socialista, creamos Madrid Central y lo vamos a perder.
A estas críticas también se ha unido la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, quien ha señalado que es poco serio que no se haya convocado todavía por parte del Ayuntamiento la Mesa de Calidad del Aire a una semana del Pleno de Cibeles, donde se va a debatir la ordenanza de movilidad. Para Esther Gómez, la nueva ordenanza es un retroceso.
Estamos hablando de contaminación, de la salud de los madrileños y de las madrileñas. Y lo que tenemos es una ordenanza que, según los propios informes de la Universidad Politécnica y de la Comunidad de Madrid, suponen una regresión con respecto a lo que había, es decir, un recorte en la salud de todos y de todas.
Los cuatro concejales escindidos ya han anunciado que presentarán enmiendas a la ordenanza.
Pues esta nueva ordenanza abre la puerta a que el servicio de estacionamiento regulado quede regulado precisamente más allá de la M30. Carabanchel sería uno de los distritos afectados y no están muy contentos que se diga con esta decisión. Loli Jurado.
Madrid 360, el plan de movilidad que sustituirá a Madrid Central, incluye la ampliación de la zona SER en hasta 20 barrios periféricos. De momento es una idea sobre el papel, pero los vecinos de una de estas zonas, la de San Isidro en Carabanchel, ven cómo las obras ya han comenzado en sus calles. De momento se han ampliado aceras y se han reducido las plazas de aparcamiento. Temen que lo siguiente sean los parquímetros.
Viene la familia, ¿dónde ponen el coche? ¿No le metemos a casa a cuesta? ¿O le damos sueldo todo a ellos en las máquinas y en las cosas? Pues que lo vayan a la puerta de su familia.
Es que esto es vergonzoso, hombre. Somos muy pobres, somos obreros.
¿Cómo han podido hacer esto en un barrio obrero? Que solo hay gente de 1.000 y pico euros, no más. Y gente que trabaje, que hay mucha gente que ni siquiera trabaja.
No están más contentos los comerciantes del barrio. Dicen que ahora apenas tienen hueco para la carga y la descarga. Si llegan los parquímetros, pocos, dicen, pagarán para comprar en sus tiendas. Tampoco saben cómo lo harán en el taller del barrio.
Lo primero que no nos van a dar autorizaciones para los coches que nosotros tenemos aquí y no podemos trabajar con todos a la vez. Unos los tenemos que tener en la puerta y otros dentro mientras trabajamos.
De salir adelante la nueva ordenanza, estas medidas deberán ser aprobadas por cada junta de distrito. De momento, solo les queda esperar.
No nos movemos de la capital porque allí hoy ha tenido lugar el repaso al inventario de objetos perdidos que se sacará a subasta en la primera quincena de septiembre, joyas, relojes y otros productos que, hartos de esperar a sus dueños originales durante 2 años, ya pueden pertenecer de manera legal a otra persona, tal vez a uno de ustedes que están escuchando. Subasta que va a estar siguiendo muy pendiente Eva Prat.
Se van a subastar más de 2.000 joyas de oro, plata y acero, relojes de marca y otros complementos de bisutería agrupados según su tipología en 200 lotes. La puja comenzará entre las 10 de la mañana del 30 de agosto hasta las 12 del 15 de septiembre. Puede participar cualquier persona mayor de edad a través de la web scrapalia.com. María Díaz es socia de Surus Inversa.
Puedes hacerlo de dos maneras, o bien presentando la puja que te propone la página web, o sea, el portal, o bien presentando pues, el precio al que estarías dispuesto a llegar. Y a partir de ahí, pues la misma plataforma puja por ti hasta que puede ser que sea sobrepasado y en ese caso te llega un email que te informa.
Estas subastas se hacen con las piezas de mayor valor que haya en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, siempre que no las reclamen en 2 años sus dueños primero y las personas que las encontraron después. La delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo recordaba el destino de los fondos.
El dinero que se consiga en la misma cuando se realice, cuando se termine, que por supuesto se hace con un proceso absolutamente transparente, es sin dinero. Se ingresan las arcas municipales y, bueno, a financiar los servicios públicos de todos los madrileños.
Otros años la puja ha sido más inusual. Lola Andrés, responsable de la Oficina de Objetos Perdidos.
Hace 2 años también teníamos un traje de torero que venía en una maleta y eso también se sacó a subasta.
El dinero en efectivo que llega a la oficina y que nadie reclama pasa a las arcas municipales. Tanto el año pasado como el anterior se ingresaron más de 100.000 euros por este concepto.
En breve tendremos nuevo espacio multicultural y multiuso aquí en Madrid y con el sello y firma de Nacho Cano. De momento hay poca información y Marta Zúñiga es quien la maneja.
La parcela de 19.000 metros cuadrados está en el distrito de Hortaleza, en la avenida Machu Picchu. Según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, se lleva trabajando en este proyecto desde hace casi 2 años. Su uso es temporal y provisional.
Que el mejor uso provisional y temporal que le podemos dar es este uso cultural hasta que llegue el momento en el que se pueda construir esas dotaciones que necesiten los distritos.
La parcela se cederá con un canon de 450.000 euros. Transcurridos 4 años, el consistorio utilizará la nueva dotación según las necesidades que existan en ese momento. El solar lleva 30 años vacío en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal.
La cesión es temporal y el canon que va a pagar al año son 450.000 euros. Se está tramitando con urbanismo y ya tienen la licencia. Yo creo que es súper positivo que un artista de la talla de Nacho Cano pueda montar un espectáculo en un barrio de Madrid, no en el centro donde están todos los teatros y todos los musicales.
Aún se desconoce cuándo comenzará el espectáculo.
Un espacio que seguro, Marta, en el futuro se va a colar en las propuestas que nos traes a esta hora, como cada día, en la agenda cultural.
En el Parque del Retiro ya empiezan a instalar la Feria del Libro. Se desarrollará entre el 10 y el 26 de septiembre con Colombia como país invitado, con control de aforo y reducción del mismo y sí, con firma de libros por autores. Manuel Gil es el director de la feria que celebra su edición número 80.
Nosotros desde luego en este reencuentro de los libros con el parque vamos a tener un control de aforo, todo tipo de medidas de seguridad para hacer que la feria se rija bajo el principio de responsabilidad y seguridad. Pero desde luego va a ser una feria relativamente muy parecida a las que hemos conocido en años anteriores.
Sonoma, nueva creación de Marcos Morau para la compañía La Veronal. El coreógrafo investiga en esta pieza la necesidad del ser humano de volver al origen, al cuerpo. Hay mucho de Buñuel en esta creación, hay surrealismo. Marcos Morau.
Todos que nos dedicamos a contar, a narrar, a encontrar nuevas maneras, nuevas dramaturgias, nuevas formas de expresión, de expresividad. Creo que Buñuel ha abierto muchísimas puertas.
Sábado, dentro del Festival Internacional de Verano de El Escorial, a las 8:30.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar.
y el caballo en la montaña.
Nuria Esper y Lluís Pascual vuelven a la palabra de Federico García Lorca, el poeta y el dramaturgo que ha ocupado un lugar destacado en la trayectoria profesional de ambos. Desde hoy en los veranos de la villa con su espectáculo a partir de Romancero Gitano. Y estarán en cartel hasta el día 28, 9:30 p.m, en el Instituto San Isidro. Y terminamos con la música del compositor Toots Tielemans. Se cumplen 5 años de la muerte de este grande del jazz.
Ocho y 44 minutos de la tarde. En un momento hablamos de empleo, hablamos con Javier García Corbo de Madrid Trabaja, pero antes, Jesús Clemente, tenemos que actualizar la información que nos llega desde Kabul, desde Afganistán.
Actualizamos primero, Javi, desde la versión oficial que recordemos. Habla de un doble atentado que ha provocado una matanza en la evacuación de Kabul, a las puertas del acceso al aeropuerto, también a las puertas de un hotel situado a 200 metros de ese aeropuerto. Las cifras oficiales que se manejan a esta hora es que al menos 13 personas han fallecido, entre ellas varios niños. Y además, unos centenares de heridos se manejarían de manera oficial sin hacerlo más preciso. Sí hay medios que mencionan, por ejemplo, Wall Street Journal menciona un alto funcionario afgano que señalaría que las víctimas mortales afganas son más de 60, e incluso la cadena británica BBC eleva esta cifra hasta 140, con lo cual la versión oficial 13, versión mediática de otros medios, apunta a 140 en cuanto a los fallecidos. También hay una nueva actualización sobre la cantidad de atentados. Hablamos de un doble atentado, de los dos oficiales que acabamos de mencionar, pero un tercero lo adelanta El Mundo, que hablaría de una bomba que ha explotado en el centro de la ciudad, bastante alejado ya de la zona que hablábamos, en el centro de la ciudad, una bomba lapa que de momento no habría causado víctimas, pero todo esto es sujeto, Javier, ya lo sabes, a los testimonios y a las fuentes oficiales, a la confirmación de las mismas, porque recordemos que este doble atentado al principio comenzó siendo solo una explosión sin víctimas y luego poco a poco han ido apareciendo soldados estadounidenses. Está confirmado por el Pentágono que hay fallecidos, no se sabe cuántos, pero Fox News adelanta que podrían ser 10.
Pues si tenemos nuevas noticias, las que llegan desde Kabul, gracias Jesús, las contamos antes de terminar este informativo dentro de 14 minutos a las 9:00 p.m. En un momento Madrid Trabaja, en un momento Javi Corbo.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya vaciado espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
La verdad es que sí, que quien la haya vivido.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
La palabra de hoy es...
Raza. Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Le quedan a este informativo, 12 minutos le quedan a este enfoque de jueves 26 de agosto, turno para hablar de empleo, turno para hablar de Madrid Trabaja, con Madrid Trabaja, Javier García Corbo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Qué placer coincidir contigo de
Hombre,
nuevo.
Hombre, de nuevo, siempre, el placer es mío, ya lo sabes. Supongo que habrás seguido también atentamente el sorteo de Champions, ¿verdad?
Vaya grupo,
además,
¿eh?
Del empleo. Vaya grupete.
Emociones fuertes para el Atleti.
Vaya grupete el del Atleti y vaya grupo el de otros. Que no vamos
Lo de siempre, tampoco.
¿Cómo se notan los colores, Javi? Bueno, venga, hablemos de empleo. Empezamos con la Comisión Europea porque hay una convocatoria de prácticas, ¿no? Para universitarios.
Sí, es un programa además muy interesante para que muchos jóvenes puedan continuar con su formación y al mismo tiempo conozcan de primera mano desde dentro la labor que realiza esta institución europea. Estas becas se convocan de forma habitual, de hecho ahora en octubre se incorpora un nuevo grupo, pero la convocatoria que está disponible no es esta, sino para incorporarse ya en el mes de marzo, como nos contaba Lucas González, es el portavoz de la Comisión Europea en nuestro país.
Sí, ahora mismo ya tenemos hecha la selección para aquellos becarios que van a empezar a trabajar en octubre. La mayoría de ellos van a trabajar lógicamente en Bruselas, pero algunos de ellos también pueden trabajar en las oficinas que tenemos por toda la Unión Europea, como es el caso de la nuestra en Madrid. Y esta convocatoria efectivamente que se cierra el 31 de agosto, ahora mismo está abierto el plazo desde el 2 de agosto para que la gente pueda solicitarlo, pues empezarían a trabajar en marzo del 2022 efectivamente.
Son becas de prácticas remuneradas, por supuesto, y que se extienden durante 5 meses, de marzo a julio y de octubre a febrero. Las personas que no consigan plaza en esta convocatoria pueden probar en la siguiente porque, como decimos, se convocan de forma periódica. Los principales requisitos son haber cursado al menos 180 créditos de una titulación universitaria, no haber trabajado antes para alguna institución de la Unión Europea y contar con un buen nivel de idiomas.
En tercer lugar, y este yo creo que es fundamental, dominar al menos 2 idiomas oficiales de la Unión Europea. Uno de ellos, lógicamente, para los españoles será el castellano. Y en segundo lugar, tiene que ser un idioma de los de trabajo, los que llamamos de trabajo de la Unión Europea, que son inglés, francés y alemán. Y para eso se necesita un nivel, según el sistema que tenemos de referencia internacional, pues que sea de un nivel C1 o C2, ya digo, de inglés, francés o alemán.
Este es un requisito habitual, no solo para las becas de práctica, sino para cualquier otra convocatoria de empleo de la Unión Europea. Lo normal es que el destino sea Bruselas o Luxemburgo, pero también puede llevarnos a una de las oficinas que tiene repartidas la Comisión Europea por los distintos países miembros. En Madrid trabaja, de hecho, hablamos con Adrián, es un joven al que le concedieron esta beca y que estuvo hasta hace pocas semanas en la oficina española.
Yo desde aquí animo a todas las personas que quieran poner un primer pie en las instituciones europeas que empiecen por aquí, porque es una ocasión excelente para conocer un poco el funcionamiento de las instituciones europeas y de ahí intentar, pues eso, mediante ya sea oposiciones a la Comisión Europea o de alguna otra forma, pues trabajar a largo plazo en estos ámbitos.
También oportunidades de empleo para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Navalagamella, Javi.
Para trabajar en su casa de niños se oferta una única plaza, pero hay que tener en cuenta que los candidatos que superen el proceso de selección y que no se hagan con esa plaza van a pasar a formar parte de una bolsa de empleo a la que se suele recurrir además de forma habitual. Escuchamos a Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella.
Sí, eso es muy importante, porque efectivamente la bolsa de empleo, aparte de que ser muy necesaria por si la persona que saliera elegida, pues hay que volver a empezar, que nos suele pasar en los ayuntamientos, pues se tiraría de la bolsa de empleo. Y que por eso siempre es importante, cuando se hagan estas plazas, crear también la bolsa de empleo. En todas las convocatorias que estamos sacando, que en este año hemos sacado 4 de puestos fijos en el Ayuntamiento de Navalagamella, luego hay que tirar la bolsa de empleo.
Hasta el 6 de septiembre está abierto el plazo para participar en esta convocatoria. Se requiere contar con el título de técnico superior en educación infantil o ser maestro en esta especialidad para poder participar. Por delante, un proceso de selección compuesto por un concurso oposición. Y por los que nos contaba el alcalde Mar Domingo, este no va a ser el único proceso que deberán convocar próximamente para mejorar los servicios municipales y adaptarse así al notable incremento de la población que han experimentado durante el último año.
Pues nos hemos visto colapsados totalmente. Ya no hay viviendas en Navalagamella, está casi todo vendido, alquilado, y por eso tenemos que hacer apuestas de futuro de dar más servicios a nuestras familias recientes, a la gente que está llegando, esos matrimonios jóvenes que tienen pues niños, y por eso decía que tanto el colegio como la escuela infantil pues es uno de los grandes objetivos que tenemos, ¿no?
Vuelven a levantar la voz los trabajadores del SEPE, Javi, ¿por qué?
Pues porque llega el final de la campaña de verano, son muchas personas las que finalizan contratos, tienen que solicitar una prestación por desempleo. Esto supone un pico de actividad y se suma a la falta de personal y de medios técnicos que vienen denunciando los sindicatos desde hace tiempo. De hecho, ya han salido parte de esas 1.500 personas que se contrataron de refuerzo COVID para trabajar en el SEPE. Salieron a finales del mes de junio. Otras 500 saldrán el 30 de septiembre y las últimas ya a finales de este año. Escuchamos a Manuel Galdeano, es el representante de CESIF en Correos.
El cese a 30 de junio de esos primeros 500 efectivos, unido a las merecidas, como bien has comentado, vacaciones de buena parte de la plantilla del SEPE, pues lo que ha hecho ha sido abundar en un cierto, sensible o significativo retraso en la gestión de las prestaciones. Pero el problema no está ahora mismo en ese retraso, sino el retraso que se va a producir a partir del 30 de septiembre con el cese de los siguientes 500 y, evidentemente, el fin de contrato de los muchísimos trabajadores que se han colocado en la hostelería o en otras actividades consecuencia de la temporada estival.
Le preguntaba a Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE, durante la entrevista si había alguna opción, alguna negociación que pudiera parar la salida de este refuerzo COVID y me decía lamentablemente que no, que esa decisión no tenía marcha atrás. Con este escenario, todo hace indicar que esto al final va a repercutir en el usuario y en el tiempo que transcurre desde que se solicita una prestación por desempleo hasta que finalmente se aprueba. De hecho, según nos dicen desde CESIF, actualmente este trámite se suele demorar unos 2 meses.
A diferencia de lo que está diciendo el Ministerio de Trabajo, que creo recordar que hace un par de días o tres, y al hilo también de varias quejas de usuarios, señalaba que estamos reconociendo prestaciones con una demora de 2 o 3 días de media, que eso es un dato que en nuestra opinión es rotundamente falso. Estamos tardando una media de 2 meses entre que una persona solicita la prestación por desempleo y la percibe.
Javi, la Inspección de Trabajo ha sancionado a 1 de cada 6 empresas investigadas tras ejecutar un ERTE.
Sí, esto se traduce en casi 5.500 infracciones y sanciones por un valor de 26 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. Hay distintos escenarios, aunque el mismo final, una sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Repasamos estos datos con Ana Ercoreca, con la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y nos comentaba cuáles son las situaciones que más se han encontrado.
Trabajadores que, estando en ERTE, que no podían trabajar porque la prestación por desempleo es incompatible con un trabajo por cuenta ajena, estaban trabajando bien en periodos de suspensión o bien en periodos de reducción de jornada en el tramo que habían solicitado esa reducción. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social acudíamos a bares, restaurantes, centros de trabajo o incluso los que se estaban prestando de forma telemática a través del teletrabajo y comprobábamos que los trabajadores estaban prestando trabajo en ese tramo horario que no podían trabajar.
También se han producido otras sanciones, por ejemplo, por las horas extras o por contratar a profesionales cuando estaban otros empleados todavía en ERTE. Todas ellas son situaciones que van en contra de la ley, bien por actuaciones de mala fe o por un desconocimiento de la norma. Es cierto que los expedientes de regulación temporal de empleo son un instrumento que ya existía, pero se han introducido distintos cambios por la pandemia. Ese desconocimiento de la norma no exime de la culpa.
Entiendo que ha sido en momentos muy difíciles, se tenía que cumplir la ley y hacerlo conforme a lo que señalaba, hacer las variaciones de datos, comunicar la renuncia total y no compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, sobre todo en aquellos trabajos que se podía pensar que por el hecho de prestarlo desde casa era más fácil eludir la ley, pero sin embargo lo hemos podido comprobar por las conexiones VPN, por los correos electrónicos que se han enviado a trabajadores que les obligaban a trabajar fuera de ese tramo que tenían concedido por su expediente de regulación de empleo.
Y Madrid Futuro, Javi, que va a formar nada menos que a 1 millón de personas en diferentes competencias.
Sí, la asociación ha anunciado la puesta en marcha de Reskilling para el Empleo. Es un proyecto que va a desarrollar en colaboración además con la Agencia para el Empleo, con la Viceconsejería de Empleo y con Generation Spain. Como decías, el objetivo es dar formación a cerca de 1 millón de personas, bien en situación de desempleo o trabajadores en activo. En definitiva, se trata de atender las necesidades de formación que va a demandar el mercado laboral durante los próximos años.
Se estima que en Madrid va a haber unas necesidades de unos 300.000 nuevos empleos, lo que consideramos Reskilling, gente que tiene que cambiar sus capacidades para encontrar trabajo, pero además hay otro gran volumen de trabajadores, alrededor de 700.000, que van a necesitar actualizar sus capacidades para de verdad desempeñar su trabajo como se les exige. Es por eso que la cifra que tenemos como objetivo es 1 millón, es cubrir totalmente esa necesidad.
Pues estas y otras ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid, consejos, si están ustedes preparando una oposición, si están buscando trabajo, si acaban de quedarse en situación de desempleo, cursos de formación, todo lo relacionado con el empleo. En Madrid Trabaja cada día en la sintonía de Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde. Javier García Corbo, Javi, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo muy grande, Mardo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Estamos terminando este enfoque, quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. Raúl Moles ha estado en la técnica, Jesús Clemente y Fran Serrato en la producción y también en la coordinación de la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana, como cada día, como no podía ser de otra manera, a las 8 de la tarde. Ya será viernes mañana, se lo advierto. Ya será viernes. Les saluda Javier Mardomingo. Adiós.